COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. La hora perfecta para desayunar un café con un pincho de tortilla, ¿verdad, Inés?
Qué rico.
¿Eh? Qué bien entra un pinchito de tortilla y un cafetito tan ricamente. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes a los que le estamos preguntando? Que ¿cómo les gusta la tortilla? ¿Qué le echan a sus tortillas?
Pues Iván nos ha escrito a nuestro correo electrónico y dice que a la tortilla le echa chorizo bien picadito y pimientos del padrón. Dice que está de lujo.
Nuestros oyentes son muy fan del chorizo en la tortilla, ¿eh?
Sí, yo chorizo no...
Hombre, está muy rico. Le da sabor.
No lo trabajo, ¿eh?
Le da saborcito. Le da un saborcito muy rico.
Tenemos también desde Twitter a 24HBets, dice que le gusta la tortilla con patatas, dentro, aceitunas, que yo nunca la había...
Yo tampoco, en la vida.
Con aceitito, pero nunca la había habido.
El aceitito de oliva no puede faltar, pero con aceitunas no la había habido jamás.
Con aceitunas.
Oye, pues hay que probarlo, ¿eh? A lo mejor está riquísimo.
KMPost23 desde Twitter también nos dice que le echa siempre cebolla, pero que su especialidad es partirla por la mitad en horizontal y le añade jamón, york y queso.
¡Uy, qué cosa más rica!
No sé, qué imaginación tienen los oyentes.
Oye, en el norte muchos sitios la tortilla, es verdad, se parte a la mitad y la rellenan de cosas, que está también estupenda.
Yo no la había escuchado en mi vida.
Pero si es que la tortilla de patatas, la pongas donde la pongas y con lo que la pongas, está muy rica.
¡Qué sosa soy! Entonces, yo que de toda la vida...
Este fin de semana, te pones con tus recetitas, tu tortilla de patata y empiezas a innovar. ¿Algún mensaje más?
Sí, tenemos también desde Facebook Teresa Mocholi, que dice que las patatas y los huevos, que tradicional. Y María Jesús, que con cebolla.
Me encantan nuestros oyentes, porque tenemos los tradicionales de toda la vida y los que le meten aceitunas.
Exacto, y los que innovan en la cocina.
Claro que
les
sí.
Les encanta.
¿Qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes para contarnos sus tortillas de patatas?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y lo primero, para situarnos hasta ahora, es el tiempo y el tráfico. Guillermo Cantabrana, buenos días.
Buenos días. Para este viernes, vientos flojos y cielos despejados en gran parte del país. Intervalos nubosos en Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, con posibilidad de chubascos. Nubes también en el litoral suroeste peninsular y el valle del Guadalquivir. Suben las temperaturas en el extremo sudeste peninsular.
¿Y las carreteras?
Se esperan 5 millones de desplazamientos hasta el domingo en esta nueva operación salida. Con más motivo, presta mayor atención estos días a causa de dos accidentes de tráfico, circulación condicionada en Aneta, Huesca, en el kilómetro 145 de la N230 y en Ayllón, Segovia, en el kilómetro 100 de la N110 por obras de mantenimiento. Especial atención en Peguera, Islas Baleares, en la MA6020, en el Pla Barcelona, en la C17 y en Madrid, en el kilómetro 50 del M40.
En 25 minutos, Guillermo Cantabrana volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. En El productor Butch Vig ha confirmado que la banda estadounidense Foo Fighters ha terminado su nuevo y épico disco que saldrá a la venta el próximo mes de noviembre, 3 años después de su último álbum, Westin Lights, publicado en 2011. Este nuevo álbum, que es el octavo de su carrera, ha pasado por un proceso de grabación largo, y es que la banda decidió crear su nuevo álbum haciendo un recorrido por algunas de sus ciudades estadounidenses favoritas: Chicago, Austin, Nashville, Los Ángeles, Seattle, Nueva Orleans, Washington DC y Nueva York. Además, los Foo Fighters tendrán a partir de octubre una serie de televisión llevada a cabo por la cadena americana HBO, a la que llamarán Sonic Carreteras. La serie tendrá un carácter documental y se descubrirá todo el proceso de grabación del nuevo disco de la banda. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Belén.
Buena banda sonora para ir con el Día de Cifras.
Buena banda sonora que además va a tener una serie.
Fíjate, ¿eh? Ahora hacen de todos. Cantan, hacen documentales, series en HBO, bueno, en fin. Bueno. Da gusto. Bueno, pues como decimos, vamos con el Día en Cifras. Israel y Hamas han acordado un alto al fuego de 72 horas. Lo han anunciado esta madrugada el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La tregua de carácter humanitario y sin condiciones comienza a las 8 de la mañana, las 7 hora peninsular.
De esta decisión nos informará en unos minutos nuestra corresponsal en Estados Unidos. El alto al fuego de 3 días ha sido horas después de que el Consejo de la ONU se reuniese de forma urgente y después de que Israel decidiese movilizar a 16.000 reservistas de refuerzo. El cruento conflicto ha dejado en los últimos 24 días más de 1.400 muertos, mientras hay desplazados en la franja de Gaza 440.000 personas. El ministro José Manuel García Margallo, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha avisado de que el conflicto en Gaza podría extenderse a otras regiones.
Y conflicto extraordinariamente grave en cuanto puede contagiar a toda la región, a toda una región que está en estos momentos a punto de explotar.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a Suiza y Andorra todos los datos bancarios sobre la familia Puyol. El Ministerio Público ha presentado la petición en el juzgado de Barcelona, en el que recayó la querella presentada por Manos Limpias tras la confesión de Jordi Puyol de que había tenido cuentas sin declarar en el extranjero durante 34 años.
Anticorrupción ha solicitado al juzgado que se reclame a Hacienda las declaraciones complementarias que hayan presentado por IRPF y el impuesto sobre el patrimonio tanto Jordi Puyol como su mujer Marta Ferrusola, así como las de sus 7 hijos. De la polémica por el dinero que escondió la familia de Puyol durante 3 décadas, se ha hablado en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista. Su líder es Pedro Sánchez.
Yo conozco muchos políticos y políticas que cuando entran en política y luego salen de política, salen con lo mismo que entraron. Y la política no está, desde luego, no es un lugar para enriquecerse, no debe ser el lugar para enriquecerse, no es el lugar para enriquecerse. Y ese origen de fondos lo que tiene que hacer el señor Puyol y, en definitiva, los responsables catalanes de Convergencia Democrática, saber exactamente cuál es el origen de los mismos.
Todos los grupos del Parlamento catalán, menos Convergencia y Unión, han pedido la comparecencia del expresidente de la Generalitat para que dé explicaciones. La Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara votará el próximo 2 de septiembre, aunque Puyol deberá decidir si aparece, ya que las comparecencias ante una comisión ordinaria son voluntarias. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, considera que el caso Puyol afectará a la consulta soberanista.
Creo que se equivocan quienes creen que eso acaba con ese amplio deseo mayoritario en Cataluña. Pero también creo que se equivoca quien crea o quien piensa que lo que ha sucedido no afecta en lo más mínimo a ese, digamos, sentido mayoritario.
El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial. Se le acusa de prevaricación continuada al contratar a dedo a 104 personas.
Los contratos se hicieron entre los meses de enero y marzo de 2010 y no hubo ni convocatoria pública, ni oposiciones, ni publicidad a las plazas. Baltar no negó la firma de los contratos, sin embargo, rechazó conocer que el procedimiento fuese ilegal. En peor situación se encuentra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que deberá entrar en prisión. La Audiencia Regional le ha citado el próximo 3 de septiembre para comunicarle su ingreso en la cárcel. Se le condena a 4 años por 4 delitos contra la hacienda pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha comunicado a las comunidades autónomas que ahorrarán 2.000 millones de euros hasta 2015 con las nuevas condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico.
Ha sido tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro ha avanzado a las autonomías, que se reducen los intereses al 1% para las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez desde 2012 hasta diciembre de 2015. Lo que sobre todo ha remarcado el ministro es que el ahorro deberá destinarse a acortar el periodo medio de pago a los proveedores, a reducir el déficit y a no incrementar el gasto. Algunas comunidades, como la madrileña, no han estado de acuerdo porque considera que se beneficia a unas en contra de otras.
Por eso tampoco quiero que la conclusión de este Consejo es que hemos favorecido a unos más que otros, ¿no? Hemos favorecido las condiciones que podíamos atender más urgentemente y ahí tienen el resultado, la aplicación por comunidades autónomas, también son las que tienen más deuda, reconociendo el esfuerzo de reducción del déficit público que han hecho. ¿Les parecerá suficiente? Eso es lo que usted expresaba, ¿no? A algunos les sigue pareciendo insuficiente, ¿no?
Por cierto, que la reforma fiscal se aprueba este viernes en el Consejo de Ministros, que afectará al IRPF, al IVA o a las pensiones.
La Fiscalía de Seguridad Vial prevé que 2014 finalice con unas 95.000 condenas por delitos al volante, un 14% más que las contabilizadas el año pasado. Los datos los ha presentado el fiscal coordinador en Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Las condenas por delitos viales son el 37% del total. El 70% de los casos de cumplimiento inmediato. En 48 horas se dicta la sentencia y se empieza a ejecutar la pena.
En 2013 se contabilizó un elevado número de condenas por delitos de tráfico, hasta 84.000, según ha explicado Vargas. Tanto en el año pasado como en lo que va de 2014, la principal causa de accidentes es por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, que se ha elevado un 13%. También este año se incrementaron un 19% los delitos cometidos por no tener permiso de conducir. Sobre el aumento de la siniestralidad detectado en los últimos meses, el fiscal de Seguridad Vial ha aclarado que no hay estadística que lo confirme, que no se pueden hacer juicios precipitados porque en un mes haya más o menos muertos.
Y el primer día de huelga de Renfe y Adif se ha saldado con cifras dispares. La compañía ferroviaria cifra en un 4% el seguimiento medio, mientras los sindicatos elevan hasta el 80% el porcentaje de trabajadores que se han sumado al paro.
Pese a todo, Renfe y las organizaciones sindicales coinciden en que la jornada de huelga se ha desarrollado con normalidad, sin incidentes y con cumplimiento de los servicios mínimos. La huelga en Renfe y Adif continúa este viernes, justo en las fechas de salida y entrada de vacaciones de verano. El Ministerio de Fomento ha dictado unos servicios mínimos que garantizan la circulación del 77% en los trenes de AVE y larga distancia, el 65% de los de media distancia y entre el 50% y el 75% de los de cercanías.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC. España vuelve a la recuperación en solo 2 años. El PIB crece ya a un ritmo del 1,2% anual y el paro baja a los niveles de 2011.
Portada de La Razón. La Fiscalía solicita investigar las cuentas de los Puyol. La anticorrupción pide a la jueza que reclame los datos a Suiza y Andorra y las declaraciones de la renta de toda la familia a Hacienda.
El País. Argentina vuelve a estar en suspensión de pago selectiva. El juez convoca hoy al gobierno y a los fondos buitre.
Portada del Mundo. Sierra Leona se suma a Liberia y decreta estado de emergencia por el brote de ébola.
La Vanguardia. La huelga de Renfe altera el éxodo de agosto. La jornada de protesta, que continúa hoy, se desarrolla sin incidentes.
El periódico de Cataluña. Puyol al juzgado y al Parlamento. El fiscal pide a la jueza investigar si la familia del expresidente tiene cuentas en Andorra y Suiza.
Canarias 7. Canarias lidera el despegue económico. El PIB subirá el 1,6% este año y el 2,4% durante el próximo. La bolsa cae por Espíritu Santo y el impago argentino.
Heraldo de Aragón. Hacienda desbloquea las cuentas de Aragón a cambio de otro ajuste de 200 millones.
El Correo Gallego. Gallardón rectifica y Santiago tendrá su tribunal de instancia sin dependencia de A Coruña. Compostela, Ferrol y Vigo mantendrán su estructura. Habrá oficinas de paz con registro civil.
La Tribuna de Toledo, Castilla-La Mancha, se ahorra 106 millones en intereses de la deuda. El Ministerio propone la reducción al 1% de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica.
Ideal de Granada. La huelga suspende hoy trenes de Granada con Madrid o Sevilla. La segunda jornada de movilización sindical afectará a 6 trayectos de larga y media distancia.
La Rioja. Hasta 10.000 riojanos pueden verse beneficiados por las nuevas ayudas estatales a parados de larga duración.
Ideal de Jaén cortan el agua a 20.000 vecinos de la comarca del Condado por contaminación. La Junta ha detectado una concentración superior a la permitida de trihalometanos y hoy volverán los camiones cisterna a 13 núcleos de población.
La información de Alicante: la tasa de la basura sube un 3% en Alicante pese a la avalancha de críticas por la deficiente limpieza. Y nos vamos a Estados Unidos, donde hablamos con nuestra corresponsal Carolina Martín para tratar varios temas. Buenas noches para ti, Carolina. Buenos días para nosotros.
Buenas noches, Belén.
Pues comenzamos, porque hace pocas horas conocíamos que Israel y Hamás acuerdan un alto al fuego de 72 horas en Gaza.
Efectivamente. Estados Unidos y Naciones Unidas han anunciado ese alto el fuego tan esperado en la franja de Gaza para 72 horas, o lo que se extienda, y que entrará en vigor a partir de las 8 de la mañana, hora local. ¿Vale? Lo ha dado a conocer tanto el secretario general Ban Ki-moon como el secretario de Estado John Kerry, y ha sido el representante de Naciones Unidas en Jerusalén, Robert Sherry, que dice que tienen la palabra de ambas partes para respetar ese alto el fuego humanitario e incondicional. Veremos.
A ver qué pasa. En cuanto a la reunión, a la última reunión de la ONU en Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas ha acusado tanto a Israel como a Hamas de violar la legislación humanitaria internacional en la franja de Gaza. ¿Qué ha ocurrido, Carolina, en esta reunión?
Este jueves a primera hora se reunía de nuevo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya lleva unas cuantas reuniones, y ha contado con el testimonio de la responsable de asuntos humanitarios, con Valerie James, que ha participado por una videoconferencia desde Trinidad y Tobago. Entonces ella ha hablado de la vulnerabilidad de Gaza, ha hecho un recuento de las víctimas, que obviamente las cifras son mucho más elevadas por la parte palestina. De esas 1.300 víctimas, el 80% de ellos civiles, así como casi un medio millón de desplazados. Ella era un poco la que comentaba esa vulnerabilidad de la franja de Gaza, y en ese contexto pedía a ambas partes que por favor hiciesen esa pausa humanitaria para poder ayudar a la población civil, que es la que está siendo más dañada en este conflicto.
¿Y se han planteado algunas medidas concretas para conseguir pues una tregua entre Israel y Hamas en un conflicto que dura ya pues casi un mes?
Efectivamente, son 24 días de conflicto, como señalaba Valerie Amos, y no hay ninguna medida propiamente más allá de que, por favor, se detenga el cese de las hostilidades y que puedan actuar sin que atenten a los refugios de Naciones Unidas, como ha ocurrido esta semana y que ha dejado 20 víctimas.
Se ha hablado también, Carolina, de la venta de armamento por parte de Estados Unidos a Israel, una información que además ha sido confirmada por el portavoz del Pentágono, John Kirby. ¿Cuáles son las últimas informaciones sobre esta venta de armamento?
El portavoz ha confirmado hoy por una declaración que se había suministrado armamento, munición a Israel, y bueno, no sé si habéis visto que Israel estaba pidiendo más reservistas para su
¿tropas?
Operación Margen Protector. Entonces, bueno, ha comentado simplemente que no requería el permiso de la Casa Blanca esta operación.
Y seguimos de reuniones, porque también reunión de Obama con los líderes del Congreso en la Casa Blanca.
Efectivamente, esta mañana también el presidente se reunía con los líderes y un poco para hacer un repaso de las cuestiones de política exterior. En esa reunión, a esa reunión se ha sumado también el vicepresidente, y bueno, pues han comentado todas las polémicas que ahora mismo están de actualidad: Ucrania, Rusia, obviamente Gaza. En fin, ha sido una reunión que dicen que ha sido constructiva, pero lo cierto es que la opinión pública estadounidense no cuenta o no ve la gestión de Obama, que está siendo precisamente muy positiva. Casi un 52% de los consultados, en una encuesta que ha publicado el Washington Post, comentaba que no estaban de acuerdo con la gestión que estaba realizando para el tema de Gaza.
No están muy contentos. Y terminamos, Carolina, con la actualidad argentina que pasa por Estados Unidos, y es que la justicia estadounidense ha convocado para este viernes una nueva reunión con el gobierno argentino para abordar el pago de las deudas que han abocado al país a la suspensión de pagos. Mientras tanto, además, los argentinos pues culpan a Estados Unidos de su situación.
Efectivamente, el juez Tomás Greise ha convocado mañana, bueno, hoy ya, a las dos partes, a los fondos que llaman buitres, y a la parte argentina, a ver si consiguen solucionar este litigio que se remonta casi a la anterior suspensión de pagos de 2001 y que está a cuenta de 1.300 millones de dólares, nada más y nada menos. A ver si encuentran una solución.
Esperemos que se solucione pronto. Toda la información y toda la actualidad, como vemos, pasa por Estados Unidos. Carolina Martín, muchísimas gracias y buenas noches para ti. Que descanses.
Gracias a ti, Belén. Hasta luego.
Hasta luego. Te contamos ahora otras historias de la noche. La vivienda es un sector económico de gran importancia en la economía de un país. A través de él se pueden identificar su nivel de vida y situación económica. En España, el precio del metro cuadrado de la vivienda se sitúa en 1.460 euros.
Los expertos de casactua.com creen que el sector del ladrillo se está reactivando. Por ello, hemos hablado con su directora comercial, María Jesús de Miguel, que afirma que es un buen momento para comprar una vivienda.
Llevamos 7 años con bajadas de precios y que está tocando ya suelo en la mayor parte de los sitios. Comprar en los valles pues siempre es una buena oportunidad. Siempre te puede dar un poco de miedo el pensar, oye, ¿y si baja más el precio? Pero de verdad creemos que en la mayor parte de los sitios se está llegando a tocar ya a fondo, ¿eh? Con lo cual pienso que es una buena oportunidad. Las entidades financieras se están financiando, que también es un signo bueno de que se está recuperando la economía. Yo creo que la gente se siente un poco más segura también a la hora de comprar casa ahora.
La diferencia con el precio de las viviendas de países vecinos como Francia o Italia es bastante considerable.
En Italia estamos hablando de que una vivienda de similares características estaría en 190.000 y en Francia estaría en 200.000-2.500, con lo cual, yo creo que, fíjate, no somos un país tan diferente entre Francia e Italia, somos súper vecinos, hay una diferencia muy importante en el precio, ¿eh? O sea, por eso digo que es que yo creo que el mercado en España está tocando ya suelo, es un buen momento para comprar.
El perfil de los compradores hoy en día es de personas que adquieren casas por primera vez y personas mayores de 60 años.
El comprador tipo que estamos teniendo ahora mismo, el porcentaje más alto de compradores, es el que compra casa por primera vez en su vida. Está teniendo una buena oportunidad de comprar porque los precios son bajos. Es un señor que tiene que tener de media de entre 2 y 3 años como mínimo. Yo te diría que con un año y pico de un contrato fijo, pero la media yo te diría que está con un contrato de 2 años. Y luego también tenemos unos compradores mayores de 60 años, te diría, que están viendo la oportunidad de comprarse una segunda residencia para cuando se jubilen y se vivir a una zona más cálida.
Estás de vacaciones, en un momento de tranquilidad, de relax, disfrutando con los amigos y con la familia. ¿Cuántas veces miras tu móvil? Pues que sepas que solo 1 de cada 10 personas desconecta el móvil en vacaciones.
Según un estudio del fabricante español de dispositivos móviles BQ, el 93% de los españoles no apaga su teléfono en verano. El psicoterapeuta Luis Muño nos resalta la dependencia que existe a los móviles.
Es cierto que existe una tendencia a estar cada vez más enganchados y sobre todo una gran dificultad para desconectar, que es lo que yo creo que estos datos nos avisan. Nos cuesta cada vez más desconectar del móvil, y la falta de capacidad de desconexión es siempre un problema en psicología. Se relaciona mucho con la ansiedad, por ejemplo, con el estrés. Siempre el término así técnico es falta de capacidad de desconexión.
Un hecho que se da mucho hoy en día es la falta de capacidad de separarnos del móvil cuando estamos con la gente delante.
Y cuando tenemos una conversación delante, es decir, cuando estamos con personas pero estamos atendiendo al móvil mucho más que a esas personas. Fíjate este fenómeno, hasta qué punto existe, ya tiene como todo un término inglés, ¿no? En Estados Unidos le ponen nombre a todo. Esto se llama fooding, ¿no? Es esa, digamos, falta de capacidad para desconectar del móvil cuando tienes a personas delante.
Además, Luis nos explica qué está provocando este fenómeno en la gente.
Lo que está produciendo todo esto es una gran dispersión. No es dispersión mental, quiero decir, dispersión cognitiva, ¿eh? Es lo que un poco dicen los estudios de psicología, que cada vez somos más dispersos, nos cuesta más focalizarnos, centrarnos. Bien, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿eh? O sea, el pensamiento disperso también es más creativo, precisamente el pensamiento divergente es lo que hace que nazcan muchas veces ideas, ¿no? Pero es cierto que cuando realmente queremos centrarnos en el aquí y ahora, en algo que tenemos, nos cuesta muchísimo.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En poco más de media hora empezará la mañana con José Luis Pérez y ya está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días, Javier.
Ahora sí, Belén, buenos días. Abrimos mes de agosto, viernes 1, día en el que seguimos pendientes de la huelga ferroviaria que sigue hasta las 11 de la noche. La huelga es en Adif, por lo que se espera que el impacto de los trenes de Renfe sea mínimo. Aún así, habrá servicios suspendidos y retrasados. Recordamos que estos servicios mínimos están fijados en el 77% en el caso de AVE y larga distancia y en el 65% los servicios regionales y de media distancia. Además, hoy los líderes de PP y PSOE, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez van a analizar el curso político. En Argentina estamos pendientes de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, que asegura que no están en suspensión de pagos y que decía que los fondos especulativos buitre son como misiles financieros que pueden matar gente. Donde sí que muere gente, en realidad, es en la Franja de Gaza. Y en hora y media va a comenzar una tregua de 2 días para que los habitantes de la zona puedan curar a sus heridos, enterrar a sus muertos y abastecerse de alimentos. Vamos a analizar también las últimas medidas del Fondo de Liquidez Autonómico y del Consejo de Política Fiscal y Financiera con Juan Iranzo, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, a quien por supuesto también vamos a preguntar por la situación en Argentina. Eso será sobre las 8:10, 7:10 en Canarias. Y de estos asuntos también los vamos a analizar unos 20 minutos después, a y media, por los periodistas Víctor Arribas y Vieto Rubido, director del diario ABC, dentro de la tertulia de la mañana. Además, a partir de las 9 desarrollaremos algunos temas en profundidad, por ejemplo, las vacaciones, el que las tenga o el que se vaya ahora, que esté atento. Hablaremos con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, de la huelga ferroviaria y del precio de la gasolina, porque baja. También habrá lugar para hablar de los delitos de tráfico. Lo haremos con Mario Arnaldos, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Y ya pasadas las 9 y media vamos a charlar con Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Lo haremos de las autofotos, de los conocidos selfies. Un programa completito esta
completito.
Mañana.
La mañana no se va de vacaciones porque está llena de actualidad.
La mañana sigue todo el verano, todo el invierno, todo el otoño, todas las estaciones.
Muchas gracias, Javier.
A vosotros, Belén, os esperamos.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día y Oscar McMaya nos pide desde Facebook Angel of Harlem de U2.
Y ya sabes que para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día tienes varias vías, las redes sociales donde nos encontrarás como La Noche de Cope, un correo lanoche@cope.es y el teléfono gratuito el 950 60 06.
La Noche.
Larcaón de Azumendi. Cope. Estar informado.
Son las 5:37, una hora menos en Canarias, y volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Se prevé un día soleado en el este y en la mitad sur de España, mientras que en la parte norte nos encontraremos con intervalos nubosos y posibilidad de tormentas. En cuanto a las temperaturas, descensos en las vertientes atlánticas y cantábrica y ascensos en el sudeste peninsular.
¿Y las carreteras?
Se esperan 5 millones de desplazamientos hasta el domingo en esta nueva operación salida. Además, ha habido un accidente de tráfico, circulación condicionada en Ayllón, Segovia, en el kilómetro 100 de la N110, a causa de una avería mecánica. Atentos en el kilómetro 59 de la A66, en Alcuéscar, Cáceres, por obras de mantenimiento. Especial atención en Peguera, Islas Baleares, en la MA1A, en Madrid, en el kilómetro 50 del M40, y en la C17, en el Pla, en Barcelona.
Gracias, Guillermo.
Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance?
El pasado 29 de julio se cumplía el plan de evacuación sobre los españoles en Libia, trayendo al país a 37 ciudadanos más 10 familiares directos. Una operación que ha sido supervisada por el personal de la embajada, un equipo que se ha visto reducido al máximo. Hablamos con Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos, para ampliar esta información. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la última hora del conflicto en Libia?
Bueno, la última hora, hablabas de esa evacuación, efectivamente, digamos que todo Occidente, ¿no?, está siendo evacuado, todo ese cuerpo diplomático, y lo que no es cuerpo diplomático también, a través de las diferentes embajadas, están huyendo de Trípoli, de la capital, ante la escalada de violencia que hay y que se produce después de más de 10 días de combates intensos entre dos milicias rivales, que es la milicia de Sintán y la milicia de Misrata. Esos combates que se inician justamente al poco tiempo de recibir los primeros resultados de las elecciones legislativas que dieron la victoria al ala no islamista, ¿no?
Uh-huh.
Lo que está pasando en Libia se explica muy claramente, es una lucha de poder entre las miles de milicias que son las que realmente ostentan el poder. El poder real de Libia está en las brigadas, ¿no?, porque el Estado está totalmente desmantelado, desintegrado, y desgraciadamente pues esas miles de milicias que existen desde la caída de Muammar Gaddafi luchan por el control de los recursos energéticos y por el control de un espacio. Y es así como se resume la situación actual de Libia. Es un Trípoli, pero si nos vamos al este, a la Cirenaica, en la zona de Bengasi, donde estalló lo que fue al principio la revolución clásica, ahí hay una guerra abierta entre el general Haftar y sus aliados y fuerzas regulares del Estado y grupos extremistas como el Ansar el Sharia, que también están luchando por espacios de poder, ¿no? Una región, la de la Cirenaica, que digamos que se muestra favorable a la política de Haftar en la lucha contra el islamismo, porque el sentimiento general de Libia es de rechazo al extremismo. Ajá. En aras de la paz nacional.
Y vea, ante este recrudecimiento de la situación, ¿cómo ha sido la evacuación de los españoles? Porque también creo que ha sido evacuado el embajador español en Libia.
Sí, yo no conozco todos los detalles, pero se sigue una hoja de ruta y un protocolo tradicional, ¿no?, a la hora de ser evacuados. En este caso ha sido, quiero decir, un T-10 del Ejército del Aire el que se ha encargado de evacuar a 28 personas, entre las que había efectivamente el embajador español en Trípoli, otro personal acreditado en aquella embajada, ciudadanos españoles que no son diplomáticos y ciudadanos de otras nacionalidades. También ha habido evacuación a través de un barco francés en los últimos días, donde iban franceses y también británicos desde el puerto de Trípoli. Es decir, que estamos hablando de una evacuación general, como decía al principio, pues de todo el cuerpo diplomático, teniendo en cuenta que el aeropuerto internacional de Trípoli está cerrado, está totalmente blindado, porque hay una guerra abierta en ese aeropuerto, y encima se ha producido un estallido de uno de los depósitos de combustible debido al impacto de un misil que podría haber desencadenado un fuego muchísimo peor, ¿no?, un gran estallido, ¿no?, y que afortunadamente fuerzas pseudo-regulares, digamos, ¿no?, de Libia han estado sofocándolo con la ayuda también internacional.
Pues queda claro, Bea, y cambiamos de tema. Como cada 30 de julio, el rey de Marruecos, Mohamed VI, celebra el 15º aniversario de su llegada al poder en la conocida fiesta del trono. Durante esta, el monarca pues suele tener la costumbre de conceder el indulto a un buen número de personas, y este año será de 13.218 reos con bajas condenas. ¿Qué puedes contarnos acerca de esto?
Efectivamente, esto es una atribución que tiene su majestad el rey Mohamed VI, la de poder ofrecer indultos, ¿no? Dar indultos a presos, y esto es una práctica muy habitual en el reinado alauí, y una práctica que, si os acordáis, el año pasado desencadenó una gran crisis en Marruecos, porque dentro de los indultados estaba el pederasta
Daniel Galván,
efectivamente. Uh-huh. Entonces este año han sido muy cautos en el perdón que se ha dado a los españoles. Solamente han sido dos presos españoles de los más de 13.000 que citabas antes, y esos dos presos españoles normalmente están relacionados con drogas, y uno había cumplido prácticamente ya la pena y el otro tenía una pena muy muy pequeñita, y han recibido el indulto, ¿no?, por parte de su majestad. Sorprende, ¿no?, la cantidad, son más de 13.000, la mayoría son delincuentes comunes, ¿eh?
Sí, hablamos de pequeñas condenas. Y Bea, ¿qué ha dicho el rey en su discurso?
Sí, en este discurso yo lo que destacaría sobre todo es el reconocimiento histórico por vez primera de que en su país hay una gran brecha social entre la paria y la élite. Jamás, jamás en un discurso de su majestad, ya sea con Hassan II y actualmente con su hijo, se ha producido algún gesto de autocrítica. Es la primera vez, al menos en los años que yo llevo en este país, que en un discurso se observa la autocrítica y el reconocimiento por el que fue el rey de los pobres, que en su país hay pobreza. El rey Mohamed VI dice y asegura y reconoce que hay profundas disparidades sociales, y que esa observación es debido a los viajes que ha hecho en el último año en su país, que la riqueza no llega a todos los ciudadanos, y me parece realmente histórico, ¿no? Sobre todo en un país en el que se va a dotar en 2015 pues un tren de alta velocidad entre Tánger y Casablanca, por ejemplo, ¿no? Un país que intenta proyectar al exterior modernidad, con la puesta en marcha de un tranvía, con complejos enormes turísticos, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que reconozca, como digo, que existe todavía el fenómeno del chabolismo y que existe una capa social precaria, pues ha sido recibido con sorpresa, con interés, y evidentemente que eso también forma parte de una estrategia, ¿no?
Es normal que la gente esté contenta, porque bueno, que el rey se dé cuenta de esto y que no sea ajeno a él, pues es de agradecer. Beatriz Mesa, muchísimas gracias por contarnos a última hora y muy buenos días.
Buenos días. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy.
La cantautora neozelandesa Lorde se encargará de la banda sonora de la película Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, que es la primera parte de la tercera entrega de la adaptación cinematográfica de las populares novelas. Además de supervisar todo el proyecto, Lorde, que también ya participó en la banda sonora del anterior, Los Juegos del Hambre en Llamas, aportará el single principal para la película, que se podrá escuchar el próximo otoño. Las bandas sonoras de las anteriores entregas ya contaron con grupos de la talla de Arcade Fire, The National, Coldplay y Patti Smith, entre otros. Por ello, la joven cantante ha afirmado que esto es todo un reto y un honor poder participar en este proyecto. La película Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, se estrenará el 17 de noviembre. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Dos modelos lavan coches de forma insinuante para promocionar un lavadero en Cerdeña, Inés.
Esta práctica se llama Sexy Car Show y está siendo todo un éxito en Cerdeña, Italia y en territorios de alrededor. Consiste en enjabonar y lavar los automóviles con una esponja en mano, por supuesto mujeres en la mayoría de los casos. Se formaron colas ante el lavadero, pero las asociaciones feministas sardas son muy críticas y lo califican de peligroso indigno para la mujer. El propietario del negocio, Mauricio Gianni, ha asegurado que no es un oficio per se y que solo les ha pagado para atraer la atención de la gente.
Contra la impotencia, usad el ajo. Es mejor que la Viagra. ¿Quién ha dicho esto, Guillermo?
Lo afirma un estudioso napolitano, Antonio Di Toma, que lleva una vida estudiando diversas plantas y en particular el ajo. De las propiedades del ajo se sabe todo, casi todo, desde tiempos inmemoriales, pero continuamente surgen aportaciones o novedades sobre las excelencias del preciado bulbo. Para Antonio, de 75 años, el ajo tiene unas magníficas propiedades afrodisíacas, una teoría que lleva reivindicando 25 años. Todavía está por demostrar los beneficios del ajo para las prestaciones sexuales. Lo que es seguro es que ingerir oralmente un diente de ajo no ayuda mucho.
Una niña se niega a que su hermano deje de ser bebé, Marta.
Sí, Belén, una niña de 5 años grita desesperada esto que vais a escuchar ahora.
Oh, you are so cute, I love you.
Las palabras textuales son: oh, es que es tan mono, oh Dios mío, quiero que se quede pequeñito. Esto es lo que dice una niña de tan solo 5 años cuando se entera de lo que parece ser la primera gran decepción de su vida, y es que su hermanito de 3 meses crecerá. Es un llanto sin tregua, ella se abraza a él, le mira y vuelve a llorar, mientras él, sin saber lo que le ocurre a su hermana mayor, le mira y sonríe. La niña de Arizona, disfrazada de princesa, rodea a su hermano y le besa la cabeza. El padre asegura que ha llorado otras veces por no querer hacerse mayor, pero que es la primera vez que está triste de esta manera por su hermano.
Pobrecita, qué desconsuelo. Una jirafa muere tras chocar contra el puente de una autopista, Inés.
Una pareja de jirafas estaba siendo transportada en un camión con el techo descubierto en una autopista de Sudáfrica cuando, desafortunadamente, chocaron repentinamente contra varios puentes de la autopista y una de ellas murió como consecuencia de los golpes. Rick Allen, responsable de la Sociedad de Prevención de la Crueldad Animal, ha declarado que lo único que pudieron comprobar es que el animal sufrió un traumatismo severo en la cabeza.
Una madre reacciona tras grabar a su hija haciendo un peligroso giro de 360 grados, Guillermo.
Hace unos días, una madre se encontraba grabando con el móvil a su hija cuando la niña de tan solo 3 años desafiaba la gravedad y conseguía dar una vuelta de 360 grados. La niña, al intentar salir de la atracción La Casa Divertida, tenía que pasar por un túnel giratorio, una idea que no le gustó demasiado. Fue en ese momento cuando se sentó y se agarró fuerte a la atracción. Como resultado, el túnel empezó a girar y la niña, bien sujeta, dio una vuelta de 360 grados. El vídeo ha recibido multitud de visitas y de comentarios, entre los que destacan numerosas críticas contra la madre, destacando su imprudencia. Esta, resignada, solo ha podido argumentar que su hija se lo estaba pasando muy bien.
Y vámonos con el deporte. Óscar Varela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Comenzamos con deporte. Racing y Murcia, que estaban en peligro de descender por sus problemas con Hacienda. ¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, de momento salvan el primer trámite. Ayer a las 12 terminó el plazo para presentar la documentación que exigía la Liga. Racing y Murcia creen que han presentado la documentación que se les exigía. Obviamente no van a pagar entera la deuda que tienen, pero sí creen que han cumplido los parámetros que les exigía la Liga. Ahora la Liga estudiará la documentación enviada y hasta el día 7 no dirá si descienden ambos clubes a Segunda División B.
Pues a ver qué pasa el día 7. Y ya tenemos los horarios de la primera jornada de Liga.
Sí, apunten, el sábado 23 va a empezar esta Liga. Se van a jugar a las 7 de la tarde Málaga Athletic de Bilbao, a las 9 Sevilla Valencia y Granada Deportivo, y a las 11 Almería Español. El domingo 24, cuatro partidos, a las 7 Eibar Real Sociedad, a las 9 el Barça Elche y el Celta Getafe, y a las 11 el Levante Villarreal, y el lunes 25 a las 8 Real Madrid Córdoba, y a las 10 Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que cierra la jornada.
Ayer el Atlético de Madrid presentó a Antoine Griezmann en el Calderón.
Locura, locura por Griezmann. Unas 7.000 personas asistieron al Calderón. La gente estaba deseosa de ver al francés con la camiseta del Atlético de Madrid y se la enfundó. Llevará el número 7 a la espalda. Enrique Cerezo estuvo en el partido de las 12 ayer. El presidente de Rojiblanco dijo que era el fichaje del verano Griezmann. Por cierto, que hoy vuelve el Atlético de la gira americana a España. Le quedan 2 partidos en Europa y el torneo Carranza.
¿Y qué hizo la Real Sociedad en su primer partido oficial?
Pues el equipo donostiarra ganó en Anoeta 2-0 al Aberdeen escocés en la previa de Europa League con los goles de Zurutuza y Canales. Recordemos que no jugó Carlos Vela por lesión y mete de esta forma pie y medio prácticamente en la siguiente fase en el playoff de la Europa League.
¿Y el Valencia qué? ¿Ya tiene dueño?
Ya tiene dueño, parece que sí. La Fundación del Valencia ha votado a favor de la venta del Valencia al empresario Peter Lim. Ahora falta que Peter Lim llegue a un acuerdo con Bankia para negociar la deuda del club. Tiene mucha deuda el Valencia. Además, en el Valencia hay que decir que ha fichado al portero del Celta, Joel. Ya tiene portero el Valencia y a cambio jugará cedido una temporada y a cambio ha vendido a Guaita al Getafe, que jugará una temporada tal.
Y vamos con el Barcelona y el Real Madrid, que juegan partidos amistosos mañana. Primero, ¿de qué se habla en el equipo blanco?
Bueno, hay muchos frentes abiertos en el Madrid mientras trabaja en Estados Unidos preparando ese último partido frente al Manchester United de mañana. Por ejemplo, el diario Marca titula hoy en la portada que Diego López se va. Nos cuenta Melchor Ruiz que hasta que no vuelva el equipo a España, que será el próximo domingo, no habrá movimientos al respecto. Hoy se incorporan al trabajo los franceses Benzema, Varane y James Rodríguez. Lo harán en Valdebebas, volverán al trabajo aquí en Madrid. Un James que recomendó al Madrid ayer el fichaje de su compañero colombiano Falcao en una radio colombiana, en Radio Caracol. Por cierto, para que te hagas una idea de los ingresos que supone una gira del Madrid, se han vendido 40.000 entradas ya para el próximo entrenamiento del Real Madrid a 35 euros cada una. Imagínate el dineral que es.
Pues sí, se han sacado un dinerito, ¿eh? Y en el Barcelona ayer habló Gerard Piqué.
El Barça juega también mañana un encuentro amistoso contra el Niza y apura sus últimas horas en la concentración de Inglaterra. Ataque de sinceridad de Gerard Piqué, que admitió ayer en rueda de prensa que ahora mismo no está entre los tres mejores centrales del mundo, pero que lo puede volver a ser, y esa es su ilusión, y si no creyera que puede hacerlo, se iría del Barcelona. Por cierto, que ayer el TAS, bueno, se conoció que el Tribunal de Arbitraje del Deporte ha citado a declarar a Luis Suárez el 8 de agosto por el caso de la sanción por el mordisco a Chiellini.
Y el Málaga ya ha sufrido la marcha de Willy Caballero.
Con otro gran portero, gran fichaje del Málaga, con el Memo Ochoa, el portero mexicano que triunfó en el Mundial, jugará en el Málaga la próxima temporada. Es un gran refuerzo para el conjunto malaguista.
Y terminamos con foto. Ayer el presidente del gobierno recibió la selección española de baloncesto.
Se hizo un selfie con los jugadores de baloncesto y le recibió la Moncloa para desearle suerte de cara al Mundial de nuestro país. Juan Carlos Navarro le entregó al presidente una camiseta y Mariano Rajoy les dijo que no hacía falta pedirles nada porque ellos siempre nos lo han dado todo.
La foto está muy bien, ¿eh?
Sí, la foto es
la foto está muy requete bien. ¿Y sabes por qué me gusta además que nos hables hoy en este día de fútbol? No, no de selfies. Porque como todo el mundo se va de vacaciones, tengo la sensación que hay todavía un poco de normalidad.
Sí.
Sí, fútbol, como que la cosa está tranquila.
Sí, eso es.
Óscar, muchísimas gracias. Y te dejamos ya con José Luis Pérez y con La Mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.